El gobierno sigue buscando una salida al frenazo del transporte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. De madrugada, Moncloa y las asociaciones mayoritarias del transporte fumaban la pipa de la paz. Era un espejismo. Los 450 millones de ayudas y la rebaja de 20 céntimos el litro de gasoil profesional no han servido para contentar a la plataforma que está capitaneando las protestas. Esa plataforma ha bloqueado esta mañana el Paseo de la Castellana.
Hombre, la preocupación mía es que hay muchos impuestos. Ya yo pienso, se está creando en España una incertidumbre muy mala, muy fea.
Esta señora que se siente ya con ellos, que no somos terroristas ni activistas, que somos familias con hijos.
Acabamos de llegar de Lugo, venimos dos autobuses desde Lugo. Bueno, y más gente que viene en coches. Y nada, aquí vengo con la familia, con mi mujer y mi hijo de un año y un mes. Y bueno, venimos a ver si la señora ministra hoy nos quiere recibir.
Pues al final, tras días de negativas, esa reunión se va a producir, lo ha anunciado la ministra de Transportes. Va a ser a las 5, con la idea de explicarle al representante de la plataforma el acuerdo alcanzado anoche con el Comité Nacional de Transporte.
Me reuniré con ellos esta tarde y con la intención de explicar un buen acuerdo para todos los transportistas y para que quede constancia que no tenemos ningún problema, yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie para explicar el contenido de un buen acuerdo que desde luego atiende a las reivindicaciones.
Recibida la cita con Raquel Sánchez, este es el talante con el que va a acudir el hombre que dirige ahora mismo a los camioneros insatisfechos, Manuel Hernández.
Yo esta tarde voy a entrar. Y voy a entrar siendo la voz y la cara de todos. Podéis tener seguro una cosa. Si no hay una propuesta digna, si creen que somos niños y por entrar aquí vamos a estar conformes, se van a equivocar. Van a hablar con un camionero, pero un camionero...
Las autoridades madrileñas siguen con interés el devenir de los acontecimientos. La presidenta reconoce que, aunque el conflicto erosiona al gobierno Sánchez, quiere que acabe ya, pide para ello medidas urgentes.
Porque no se trata tanto de subvencionar como permitir que los ciudadanos trabajen honradamente cada mañana y no tengan que pagar tantos impuestos para que les sea tan caro que al final no puede ni siquiera arrancar su furgoneta.
La delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, defiende las propuestas que está haciendo Moncloa.
Yo llamo a la responsabilidad de los transportistas que están en este momento secundando los paros. Es un buen acuerdo, son 1.000 millones de euros, 450 de ellos de ayudas directas. Supone mucho dinero para que ellos puedan volver a realizar su trabajo con absoluta normalidad.
Y mientras tanto, ¿cómo marcha la distribución? Muchas empresas siguen alertando de que pronto van a tener que dejar la producción parada, pero los mercados madrileños siguen razonablemente abastecidos. Esto dice la vicealcaldesa de la situación en Mercamadrid.
Todo lo que se garantiza desde Mercamadrid, bueno, como ven, no está faltando en los estantes. Lo que falta en los estantes es leche y son otro tipo de productos.
Productos no frescos, sino productos manufacturados que necesitan, por ejemplo, envases. Toca seguir hablando del mismo tema, aunque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La Fiscalía Europea reclama la investigación del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio Público entiende que se podría haber podido cometer un delito de malversación de fondos comunitarios. La presidenta regional insiste en defender la legalidad de ese contrato.
La propia Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción. Lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, lo mismo que ha manifestado la intervención de la Comunidad de Madrid. Y lo mismo que se ha valorado en la Comisión de Contrataciones de la Asamblea. Falta la ONU por pronunciarse al respecto.
Los 27 buscan opciones para abaratar los costes de la energía.
Pedro Sánchez aspira a salir del Consejo Europeo con un acuerdo que permita actuar al menos a España y Portugal. Estados Unidos y la Unión Europea han cerrado un pacto para rebajar la dependencia energética de Rusia, por el que Washington aumentará un 68% el suministro de gas al viejo continente.
España lejos todavía de completar la recuperación económica.
El Instituto Nacional de Estadística eleva al 5,1% el crecimiento del Producto Interior Bruto en 2021, su mayor avance anual desde el año 2000. pero se queda por debajo del 6,5% que proyectó el gobierno.
Las víctimas del terrorismo se manifiestan mañana en Madrid.
Volverán a concentrarse en la Plaza de Colón contra los acercamientos y homenajes a presos de la banda terrorista ETA. Lo hacen convocados por la UBT. Su presidenta Maite Araluce señala al ministro Grande Marlaska.
Ha dado un giro total. O sea, como juez, pues fue un juez implacable con ETA. Y como ministro, bueno, pues es el que se le va a recordar como el que ha terminado, por ejemplo, con la política de dispersión de presos, entre otras cosas.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
La selección española de fútbol está ya en Barcelona, donde mañana va a medirse a Albania en partido amistoso en Cornellá. Ayer se jugaron partidos de repesca del Mundial con 3 plazas todavía pendientes de adjudicación. La noticia fue la eliminación de la campeona de Europa, Italia, a manos de Macedonia. Los italianos se quedan por segunda vez consecutiva sin la cita mundialista. Ganó Portugal 2-1 contra Turquía y ganó Gales a Austria 2-1 con 2 golazos del madridista Gareth Bale, que contestó de esta manera con este mensaje a todos los que dicen que no rinde igual cuando se pone la camiseta del Real Madrid.
No necesito mandar ningún mensaje, sinceramente, no pierdo muy tiempo en eso. Es asqueroso y deberían estar avergonzados de sí mismos.
También ganaba Suecia 1-0 a la República Checa y hoy la Sub-21 juega a las 8 de la tarde en Talavera ante Lituania. Este sí es partido de clasificación para el europeo. En baloncesto también tenemos hoy cita con la Copa de Baloncesto de Femenina en Valencia. A las 6:30 el Estudiantes va a jugar contra el Girona buscando una plaza de semifinales.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes y llueve, así que seguro que ya lo están sufriendo si están al volante. Vamos a conectar con la DGT para saber qué se van a encontrar ahora mismo en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por El Goloso. También en menor medida dificultad en el acceso por la A1 a la altura de Las Tablas y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido 3. Especial atención en la M50. Registramos tráfico irregular en el entorno de Perales del Río en sentido A4.
La cosa comienza a complicarse en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace ya casi una hora que quedó abierto el tráfico en la zona de la Plaza de San Juan de la Cruz y el tramo del Paseo de la Castellana, que estuvo cortado por una concentración. Se recuperan todos los carriles, el tráfico tranquilo en términos generales, no hubo que destacar retenciones a lo largo de las últimas horas y a partir de ahora es cuando ya se nota un ligero incremento de la circulación en los movimientos, en las vías que reparten el tráfico hacia las salidas, como corresponde a esta hora de los viernes, y también un ligero incremento de la circulación en algunos tramos de la M30. En esta última, de momento, sin retenciones, y en el interior de la ciudad, una mayor intensidad que se localiza en algunos tramos de las rondas, también, sobre todo, en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón.
Una buena alternativa al transporte público, que funciona hasta ahora con total normalidad, 2 y 8... Nosotros también funcionamos con total normalidad. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y la total normalidad implica que tenemos por aquí a nuestro meteorólogo de cabecera, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Antes de subirte para los estudios de Telemadrid, para la redacción del tiempo, cuéntanos aquí en Onda Madrid qué nos espera en las próximas horas y en los próximos días.
Pues hemos tenido unas horas de tregua de precipitación, llovía durante la madrugada, esta mañana el cielo se ha mantenido bastante tranquilo, pero esta tarde volverán esas precipitaciones. Las temperaturas máximas en el entorno de los 13 a lo sumo 14 grados, fruto de ese vientecillo de norte y de levante que sigue siendo muy desapacible. Y como adelanto del fin de semana, parece que vamos a tener que aparcar un poquito el paraguas.
Bueno, entonces lo dejamos cerca, pero aparcado un poco.
Aparcado,
¿no?
Sí, lo dejamos cerca porque a última hora de mañana hacia zonas del sur es posible que caigan algunas gotas, nada importante. Y el domingo sí que tímidamente veremos más ratos de sol entre nubes. Será la avanzadilla de un inicio de semana que viene, al menos entre lunes y martes, de nuevo con precipitaciones y con nuevo episodio de calima. Esta calima que llega el lunes es probable que sea mucho más densa.
No nos quitamos ni el agua ni el polvo de encima. Muchísimas gracias, Antonio. Comienza aquí Noticias 14 Horas de Onda Madrid, la radio de los madrileños, contando las cosas que pasan en la comunidad y en sus ciudades. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 7:30, el partido de la Onda se viste con la camiseta de España.
Los de Luis Enrique estrenan el 2022 con un amistoso ante Albania. La primera prueba pensando en la cita mundialista de Qatar.
Y además tenemos segunda con el sueño de la permanencia del Fuenlabrada. El Oviedo es el siguiente obstáculo.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. El acuerdo alcanzado de madrugada con las asociaciones mayoritarias del sector del transporte sirvió para aplacar los ánimos de algunos sectores, pero no de todos. La plataforma, que lleva 12 días incendiando la distribución en todo el país, no se ha dado por satisfecha y ha bloqueado con sus protestas esta mañana el Paseo de la Castellana. Con este panorama, el gobierno rectifica, nos llama a la mesa. Habrá reunión en breve, Flor Carazo.
Raquel Sánchez ha cedido y se reunirá a las 5 de esta tarde con la Plataforma en Defensa del Transporte, convocante de los paros. La ministra confía en que a lo largo de hoy se retome la normalidad en el transporte. En Telecinco ha asegurado que no hay motivos para mantener la movilización.
Me reuniré con ellos esta tarde y con la intención de explicar un buen acuerdo para todos los transportistas y para que quede constancia que no tenemos ningún problema, yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie para explicar el contenido de un buen acuerdo que desde luego atiende a las reivindicaciones.
Encuentro que se producirá tras 12 días de protestas en los que la ministra ha estado rechazando reunirse con un grupo que ha calificado de minoritario y relacionado con la ultraderecha.
Nosotros nos reunimos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que son los representantes del sector. Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras.
Los miembros de la plataforma consideran migajas y una limosna las medidas. No desconvocarán los paros hasta llegar a un acuerdo con el gobierno. Manuel Hernández, presidente de la plataforma.
Yo esta tarde voy a entrar, y voy a entrar siendo la voz y la cara de todos. Podéis tener seguro una cosa, si no hay una propuesta digna, si creen que somos niños y por entrar aquí vamos a estar conformes, se van a equivocar. Van a hablar con un camionero, pero un camionero...
La rectificación del Gobierno llega después del acuerdo esta madrugada con las grandes patronales del sector agrupadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías. El presidente de este comité, Carmelo González, ha valorado positivamente el acuerdo.
Confiamos de que en el futuro las conversaciones sigan la dinámica que hemos tenido hasta la fecha. Colaboración, pero firmeza por el comité para defender el sector que pensamos es esencial.
Entre las medidas acordadas destaca el descuento de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio, ayudas directas de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxis, VTCs y ambulancias. También la concesión de líneas de crédito avaladas por el ICO, la prohibición de que la carga y descarga la hagan los camioneros y la limitación en una hora del tiempo de espera mientras se realiza, así como la revisión de precios en los contratos.
Como les contábamos, los camioneros han cambiado las marchas lentas al volante por bloquear la Castellana andando. En principio tenían previsto circular desde la Plaza de San Juan de la Cruz, camino del Ministerio de Transportes, pero luego han optado por expandirse por la avenida. Han seguido con la protesta, acompañados de sus familias, a pesar del anuncio de que el Gobierno los recibirá. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tras una noche larga de viaje a las 7 de la mañana, los primeros autocares llegaban a la plaza de San Juan de la Cruz.
Acabamos de llegar de Lugo, venimos dos autobuses desde Lugo, bueno, y más gente que viene en coches particulares. Y nada, aquí vengo con la familia, con mi mujer y mi hijo de un año y un mes. Y bueno, venimos a ver si la señora ministra hoy nos quiere recibir.
Familias enteras de todo el país se han desplazado a la capital para dejar patente su malestar.
Y dándolo todo por ellos y por nuestros hijos. Y nuestra casa, porque es que no podemos más. O sea, yo no cobro, no tengo ingresos en mi casa. Gracias a la familia que nos está echando una mano. Entonces, pues esta señora que se siente ya con ellos, que no somos terroristas ni activistas, que somos familias con hijos. Esto es impresionante.
Aseguraban que llegaban con las pilas cargadas para llegar hasta el final porque la situación lo requiere.
Hay que seguir pagando las letras de los camiones, las pólizas de crédito que pedimos el año pasado para aguantar. Ahora los bancos se han cerrado en balde, no las quieren renovar, o sea, nos ahorcan todavía más, entonces estamos en una situación crítica. Mira, cada uno de los que estamos aquí somos un camión, fíjate, la minoría. Pues iremos miles de empresas a la quiebra, cerraremos, quiebra técnica, y no sé a qué nos dedicaremos. No lo sé, o nos iremos del país, o no sé qué solución quieren darnos esta gente.
Y antes de las 10 de la mañana ya tenían desplegadas las banderas de todas las comunidades autónomas, también pancartas pidiendo la dimisión de la ministra. Hoy sin camiones, para dejarse oír, han utilizado bubucelas, bocinas y muchos silbatos.
Y otra protesta más, en este caso por vías regionales, hoy tractorada, marcha lenta de tractores entre Titulcia y Torrejón de la Calzada, ha sido convocada para protestar por la subida de los costes agrarios y en ella ha estado Jaime Domínguez.
Este es el sonido que se ha escuchado esta mañana en la carretera M404 entre Titulcia y Torrejón de la Calzada. Poco más de 20 kilómetros que esta mañana han sido testigos de la tractorada con la que decenas de agricultores del sureste de la región han protestado por la situación que vive el campo madrileño. Un veterano como Juan José y un joven como David resumen el sentir del colectivo.
Con la edad que tengo he vendido las patatas, he vendido el maíz y he vendido las alcachofas y muchos productos más caros que ahora, sin embargo con el gasoil a 7 pesetas. ¿Quién va a invertir ahora en comprar maquinaria, tierra? Imposible, inviable.
Porque la agricultura no se vende de un mes para otro. Las cosechas de cereales se pasan 6 y 7 meses. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que mi producto cuando llegue va a compensar a los gastos que he estado llevando? Porque no solamente el gasoil, los herbicidas, los fertilizantes, la luz para regar, o sea, es todo. Se han encarecido los gastos de producción más del doble.
Muchos vecinos de Titulcia, un pueblo que siempre ha vivido del campo, se han acercado hasta la salida de la tractorada para mostrar su apoyo a los agricultores. Leonor es una de ellas.
Que de aquí, de este pueblo, salían camiones, tractores, de tomates, de judías, de todo. ¿Y ahora qué? Nos estamos chupando el dedo con la tierra. ¿Eh? Que nos la han tirado por a los suelos.
La comitiva ha tardado casi 2 horas en llegar hasta Torrejón de la Calzada, dejando a su paso un atasco kilométrico. Ahora esperan que sus peticiones sean escuchadas y poder seguir adelante con un estilo de vida que está más en riesgo que nunca.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido al conflicto, reconociendo que, aunque erosiona al gobierno Sánchez, quiere que acabe cuanto antes. Pide para ello medidas contundentes. Por su parte, la delegada del Gobierno defiende que la oferta de Moncloa para reducir 20 céntimos el litro de gasóleo supone un buen acuerdo. Y mientras, desde el Ayuntamiento de la capital vuelven a subrayar que el suministro de productos frescos, al menos en lo que atañe a Mercamadrid, está funcionando a buen ritmo, Raquel Ruiz.
Es un buen acuerdo, lo dice la delegada del Gobierno, Mercedes González, que hace un llamamiento a la responsabilidad de los manifestantes.
Pues se le puede decir que es un buen acuerdo para los transportistas, que si representan a los transportistas, tal y como ellos dicen, a un sector de los transportistas, tienen que adherirse a ese acuerdo porque es bueno para el transporte, son muchas ayudas directas a los transportistas.
Sobre las ayudas no opina lo mismo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Porque no se trata tanto de subvencionar como permitir que los ciudadanos trabajen honradamente cada mañana y no tengan que pagar tantos impuestos para que les sea tan caro que al final no puede ni siquiera arrancar su furgoneta.
Sobre las ayudas y a pesar de la tensión que hoy de nuevo se ha vivido en la calle, la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que los productos frescos siguen llegando a Mercamadrid.
Todo lo que se garantiza desde Mercamadrid, bueno, como ven, no está faltando en los estantes. Lo que falta en los estantes es leche y son otro tipo de productos.
Y en lo que coinciden desde las tres administraciones es en desear que la reunión de hoy pueda poner fin a este conflicto y recuperar así la normalidad.
Eso precisamente, la vuelta a la normalidad es lo que desean sectores como el de la alimentación. La falta de suministro por los paros ha obligado a muchas empresas a parar su actividad, pero la industria agroalimentaria no está siendo la única afectada, Enrique López.
Empresas de la automoción, la metalúrgica o de la construcción. Hoy nos hemos acercado hasta una fábrica de hormigón en Arganda. El ruido de las máquinas ha dado paso al de los pájaros.
Ya lo ves, toda la situación que tenemos aquí es estar parados con la gente que la estamos soportando. No hemos dado vacaciones, ni hemos hecho ERES, ni hemos hecho nada por el estilo. Entonces estamos aguantando con unas pérdidas alrededor de 2.500 euros día.
En Arganda o en Cambados, Galicia, donde la Real Conservera Española, sin barcos faenando, también ha parado. Estrella Fernández es su portavoz.
Desde el pasado viernes hemos tenido que cerrar la planta de producción y mandar a los operarios a casa. Esperemos que a lo largo de la próxima semana podamos empezar a ver algo la luz.
Y eso es lo que espera también Agustín Herrero de las cooperativas agroalimentarias, que el acuerdo con los transportistas termine con esta situación.
Muy preocupante para sectores ganaderos, especialmente Galicia y Asturias, también en Andalucía. Había dificultades para poder traer cereales desde los puertos.
Y si la cadena falla en el inicio, afecta a otros sectores como el de la hostelería. Bares y restaurantes no han tenido que cerrar, pero sí adaptarse.
En vez de vender arroz de gambas rojas, que es nuestra especialidad, pues tratamos de vender arroz de secreto ibérico.
Restaurantes, estamos soportando unos precios pues de la luz, del gas, que nos han incrementado una barbaridad. Ahora, unido también a la escasez de algunos productos con el tema de la huelga, los precios han incrementado.
Y que han subido, lo saben bien también, en el mercado de la calle Maqueda, en Aluche.
Todo lo que viene de Almería, tomates, pimientos, calabacines, todo eso es lo que más. Y los kiwis amarillos.
Es que hay cosas que han subido un euro, otras céntimos, pero hay cosas que han subido un euro y claro, entre todos se nota mucho.
Al final de la cadena, el consumidor Enrique García de la OCU.
Como siempre, víctima de todo. Al final, los que pagamos los incrementos de precio de la energía y también del desabastecimiento.
Precios más altos, menos suministro en tiendas de muebles o electrodomésticos. Por ejemplo, la entrega de productos de los fabricantes ha caído a menos de la mitad.
Gas licuado estadounidense para aislar un poco más a Rusia. Washington y Bruselas han llegado a un acuerdo de suministro que busca reducir la dependencia que tenemos los europeos de Moscú cuando encendemos nuestras calefacciones. Aún así, esta firma no va a alcanzar para cubrir las necesidades de toda la Unión. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos sale al rescate de Europa. Coincidiendo con la segunda sesión del Consejo Europeo, el presidente norteamericano Joe Biden y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han comparecido juntos en rueda de prensa para anunciar que Washington se compromete a elevar en más de un 60% las aportaciones de gas natural licuado al continente. El objetivo, cortar amarras con Rusia. Esta cantidad reemplaza ya un tercio del gas ruso que llega a Europa. Así es que creo que estamos en la buena dirección para cortar con el suministro de Rusia y abrirnos a nuestros socios, proveedores, amigos y mucho más fiables. Esta decisión tendrá sin duda un coste económico muy elevado para Europa, pero a largo plazo, dicen ambas partes, será beneficioso para todos. Sé y entiendo que eliminar la dependencia del gas ruso tendrá costes para Europa, pero no es solo lo correcto desde el punto de vista moral, sino que nos va a situar en un camino mucho más estratégico. En la segunda jornada de la cumbre, los 27 estudian las opciones posibles para reducir los precios de la electricidad.
Y limitar el precio de la electricidad en la península ibérica es el objetivo que persigue Pedro Sánchez en la reunión que, como decimos, todavía continúa en Bruselas. El presidente tiene que convencer a los primeros ministros de Alemania y los Países Bajos que mantienen sus pegas y, a nivel nacional, el gobierno habla ya de pedir esfuerzos a las eléctricas para rebajar la factura de la luz no aleatoria.
La vicepresidenta Teresa Rivera cree que las eléctricas también contribuyan a abaratar el recibo. De hecho, espera movimientos parecidos al descuento decidido ayer por Repsol para los transportistas y habla ya en Radio Nacional de una minoración temporal de los beneficios extraordinarios.
¿Y qué margen tenemos para poder mejorar, como digo, el diseño de esta minoración temporal?
Lo que Rivera no contempla es el impuesto especial que plantean sus socios de Podemos para las eléctricas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha intentado no polemizar hasta que no haya acuerdo europeo.
El apoyo del presidente del gobierno que deberíamos de dar todos los grupos políticos, porque creo que en esa negociación nos jugamos parte de las soluciones que haya de dar España y también, si me permiten, nos jugamos parte del futuro de Europa.
Las medidas quedan pendientes de lo que logre el presidente del gobierno en la reunión, en la que tras el ofrecimiento de Estados Unidos también se plantea cómo canalizar el gas licuado que entra en Europa. España cuenta con un as en la manga, las 6 plantas regasificadoras que podrían ser clave para almacenar y transformar el producto líquido para después distribuirlo en forma de gas. La infraestructura supone un tercio del total de las regasificadoras con las que cuenta la Unión Europea. Lo que no está claro es cómo se podrá enviar al resto de Europa porque no hay interconexión con Francia.
Y otro acuerdo que se está cocinando esta semana en Bruselas, aumentar la inversión en defensa para que Europa pueda hacerse cargo de forma conjunta de su propia seguridad. España no tiene previsto enviar por ahora más tropas a la zona, pero sí va a hacer llegar la próxima semana más armas y material sanitario a la frontera con Ucrania, según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ayer nos hizo llegar por parte de Ucrania una petición de ambulancias que estuvieran blindadas para poder sacar a los heridos que hay en Mariupol, en una ciudad que está siendo machacada y masacrada. Una ambulancia que está blindada, que pertenece al ejército de tierra.
Precisamente en Ucrania los rusos pierden posiciones al norte de Kiev al tiempo que se ceban con Mariupol, donde miles de civiles siguen encerrados bajo las bombas. Hay novedades en casi todos los frentes. Desde Leópolis para Onda Madrid, información de Leticia Álvarez.
Buenas tardes. El ejército ruso continúa atacando Mariupol, donde el alcalde denuncia la situación de los civiles atrapados. Asegura que hay escasez de comida y pide ayuda para este desastre humanitario. La invasión rusa se centra en el norte de Kiev, donde las tropas rusas están perdiendo posiciones 25 kilómetros hacia el noreste. Intenta también el ejército ruso ampliar su territorio ocupado de las repúblicas del Donbass. En Kharkiv han muerto hoy 4 personas después de un ataque a otro centro médico. Parece que hemos entrado en una nueva fase defensiva. En estas últimas 48 horas apenas se escuchan las sirenas antiaéreas y la zona oeste donde nos encontramos no ha recibido más ataques. Volvemos a escuchar informaciones de refuerzos procedentes de Bielorrusia para las tropas del norte de Kiev, pero de momento no se ha registrado movimiento de tropas en esa zona. Y es noticia de última hora, Ucrania denuncia que 300 personas murieron en el ataque al teatro donde se refugiaban cientos de familias en Kharkiv.
El flujo de refugiados que desembarcan en Madrid sigue siendo constante. Por toda la región siguen sucediéndose las iniciativas para acoger a estas personas, a estos ucranianos que huyen de la guerra. Hacemos un nuevo repaso a las iniciativas con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste se buscan voluntarios para ayudar a los refugiados ucranianos. En concreto, en Alcorcón se ha puesto en marcha una campaña de captación para encontrar personas que quieran ayudar con el idioma a los recién llegados. Una tarea complicada, aprender español de forma express. En Boadilla del Monte se lo ponen un poquito más fácil. María Ángeles Martínez es la concejala de Cultura y Personas Mayores.
La Biblioteca Princesa Doña Leonor ha adquirido libros en ucraniano.
Una forma de hacer que se sientan como en casa, pero sin olvidar a los suyos, que siguen en Ucrania y lo están pasando mal. En Las Rozas han organizado una feria solidaria el próximo 7 de mayo. José de la UCE es el alcalde.
Toda nuestra sociedad, clubes, asociaciones, peñas, etcétera, van a tener la oportunidad de contribuir en una jornada festiva, familiar, a esa recaudación de fondos, no solo para hacerlo llegar gracias a la colaboración con Cruz Roja a Ucrania, también, que no nos olvidamos, a los necesitados en La Palma.
Aumentan los vecinos del suroeste interesados en acoger refugiados. En Pozuelo de Alarcón ya son 160 familias.
En el sur de Madrid, Parla se suma este domingo al evento europeo Coros por la Paz, que tendrá lugar de forma simultánea en más de 200 ciudades de Europa pidiendo la paz ante conflictos bélicos como el de Ucrania. Además, continúan con la recogida de ayuda en colaboración con la Asociación de Apoyo al Pueblo Ucraniano El País, para lo que han habilitado el almacén del Teatro Isaac Albéniz. En Getafe, dos niños ucranianos que han venido a España con su madre han sido acogidos para entrenar en la escuela del Getafe, y mientras el municipio prepara ya un concierto benéfico para el 31 de marzo.
Entrada será 10 euros y toda la recaudación se entregará a Save the Children, y también estará habilitada una fila cero para aquellos que no podáis acompañarnos en el concierto y podáis hacer esa donación.
A la misma ONG irá el dinero que se saque a través de la venta de ropa y textiles que los vecinos ya no quieren y que están recogiendo a través de varios contenedores hasta el 29 de marzo y que luego venderán a una empresa de reciclaje.
La solidaridad con los refugiados se respira en la sierra. En Torrelodones han coordinado desde el consistorio la acogida de varias familias desplazadas al municipio que se encontraban en situación de urgente necesidad. En estos momentos están en conversaciones con las diferentes administraciones para ajustarse a la norma establecida. En Guadarrama, desde la Asociación Guadarrama Sí, se han organizado para poner todas las facilidades posibles a quienes han llegado al municipio. José Ramón Culebras es el portavoz.
6 familias de refugiados ucranianos que se encuentran entre nosotros. Recientemente, uno de sus voluntarios ha llegado a Guadarrama en un autobús con 44 refugiados que han sido realojados en casas de acogidas de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Y en breves fechas se está organizando ya la salida de un segundo autobús con el que tenemos intención de traer a otros cerca de 50 refugiados ucranianos.
Además, el grupo Mejora Guadarrama ha impulsado durante los meses de abril y mayo unas jornadas culturales con grupos musicales y de teatro para recaudar fondos y ayudar a los afectados por la invasión.
En el norte de Madrid se siguen sucediendo las actuaciones en beneficio y recuerdo de las víctimas de la guerra en Ucrania iniciada por Rusia. Después de que la mayoría de los ayuntamientos hayan clausurado la recogida de productos y material, ahora las localidades optan por realizar actividades culturales en las que se recaudan fondos para ese país o, en su defecto, se le rinde homenaje a las víctimas de manera simbólica. Es el caso, por ejemplo, de Alcobendas, donde la coral va a celebrar un festival de música sacra dedicada a esos ciudadanos. Manoli López es la presidenta de la coral de Alcobendas.
Por la guerra en Ucrania, lo que queremos es transmitir un mensaje de paz para todos.
Por su parte, en San Sebastián de los Reyes, este viernes el ayuntamiento ha habilitado un formulario de registro en su página web municipal para favorecer la acogida solidaria de refugiados ucranianos, como ya han hecho otros municipios como Colmenar Viejo y Paracuellos. También en la zona norte, la Universidad Autónoma ha organizado un concierto por Ucrania que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes el próximo 31 de marzo con una decena de artistas llegados de todo el mundo.
Ya ha comenzado la llegada de refugiados a las ciudades del este. La mayoría de ellas, como por ejemplo Arganda, han decidido sumarse al programa de acogimiento familiar del Ministerio de Inclusión para recibir a personas desplazadas. Además, existen otras iniciativas por parte de los consistorios. Por ejemplo, San Fernando de Henares ha puesto en marcha un sistema de asesoramiento e información dirigido a las familias ucranianas que ya están llegando al municipio. Guadalupe Piñas, concejala de Servicios Sociales.
Les asesoramos en cuanto a empadronamiento, escolarización y demás. Y también estamos formalizando un listado de aquellas familias de San Fernando de Henares que quieran o puedan acoger a refugiados.
Y en Coslada se encuentran en conversaciones con la Fundación CEPAIM para tratar de acoger en el municipio uno de los 6 puntos de atención a refugiados ucranianos que se van a instalar en la Comunidad de Madrid.
Los refugiados ucranianos siguen llegando al sureste de la comunidad. Las dos expediciones que salieron desde Titulcia y Aranjuez hace un par de semanas han vuelto con alrededor de 25 personas, la mayoría mujeres y niños que huían de la invasión rusa y que tenían algún tipo de vínculo familiar o personal con las localidades de la zona. Ayuntamientos como el de Aranjuez tienen registros en los que los vecinos pueden apuntarse si están dispuestos a acoger en sus casas a refugiados llegados desde Ucrania. Y más allá del recibimiento a los que huyen de la guerra, siguen las iniciativas solidarias para ayudar al pueblo ucraniano. La última en anunciarse es el partido que disputarán los veteranos del Club de Fútbol de San Martín de la Vega con los de Alcorcón. Será el próximo sábado 9 de abril a las 11 de la mañana y durante el encuentro se podrán hacer donaciones a una asociación que trabaja sobre el terreno.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:34, nuevo giro en la investigación del contrato de mascarillas en el que intermedió el hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Europea reclama la causa por posible fraude en las subvenciones al incluir el contrato dinero de fondos FEDER, fondos europeos. Sus colegas de anticorrupción españoles se resisten a perder el mando de las pesquisas. Lupe Ortiz.
Porque no hay base para que investigue la Fiscalía Europea. Fuentes consultadas por Onda Madrid en anticorrupción señalan que los fondos comunitarios no se habrían malversado porque las mascarillas, en efecto, se adquirieron. En lo que se centra el departamento que dirige Alejandro Luzón es si en torno a ese contrato pudo haber tráfico de influencias, pero es algo que, de haber ocurrido, ha sido en España y, de haberse cometido, afecta a ciudadanos españoles. Todo se ciñe, por tanto, al ámbito estrictamente nacional. Como surge la petición de la Fiscalía Europea, Luzón ha planteado un conflicto de competencias a la Fiscalía General del Estado. Será Dolores Delgado quien tome la decisión una vez escuche a la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo, que se reunirá el próximo lunes. Será entonces cuando quede despejado quién debe dirigir la investigación sobre el polémico contrato en el que está implicado el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la comunidad ha vuelto a responder a preguntas sobre ese contrato en el que medió su hermano. Dice Isabel Díaz Ayuso, tras el movimiento de la Fiscalía Europea, que ya solo queda por que escudriñe esos papeles la ONU. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso se pregunta por cuántos organismos fiscalizadores debe pasar el contrato relacionado con su hermano, porque todos los que lo han analizado no han encontrado irregularidad alguna.
La propia Fiscalía Anticorrupción ya ha corregido esta información, ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción, como ya se manifestó en su auto hace semanas. Lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente. Lo mismo que ha manifestado la intervención de la Comunidad de Madrid, compuesta por funcionarios independientes, y lo mismo que se ha valorado en la Comisión de Contrataciones de la Asamblea. En fin, ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así, pero, sinceramente, después de tantos organismos, falta la ONU por pronunciarse al respecto.
El último en pronunciarse ha sido, como decía la presidenta, la Cámara de Cuentas, que analizó todos los contratos de la Comunidad de Madrid realizados por el procedimiento de emergencia en la primera etapa de la pandemia. Este organismo fiscalizador autónomo ha publicado esta misma semana su informe definitivo y en él el famoso contrato de 1,5 millones por la compra de mascarillas no se determina como irregular.
La pelea entre fiscalías por investigar el contrato de mascarillas ligado al entorno de Ayuso hace que la oposición vuelva a la carga. El Partido Socialista piensa que al PP, al gobierno, se le acaban las excusas para no dar explicaciones completas en la Asamblea. Planeando en el ambiente está la quinta petición para que se abra una comisión que fiscalice los contratos de emergencia. Pepe Frutos.
Sí, Mónica García de Más Madrid sostiene que esta reclamación de información de la Fiscalía Europea muestra la gravedad del caso de los contratos de emergencia hechos durante el COVID. Sostiene además que la comunidad está dando una imagen internacional de vergüenza.
Más allá de la disputa de competencias, lo que está claro es que los chanchullos de Ayuso han traspasado fronteras y son tan graves que Europa muestra su preocupación y quiere poner orden. Nosotros ya lo dijimos, Ayuso es la peor embajadora de Madrid y la imagen que está ofreciendo de nuestra comunidad es vergonzosa y exporta corrupción e irregularidades.
Los socialistas creen que este movimiento de la Fiscalía Europea debe hacer que Ayuso acceda por fin a dar explicaciones completas en la Asamblea de Madrid. Juan Lobato.
Y la verdad que hoy volver a trasladar a la presidenta sin demagogia y sin numeritos, pero con contundencia, que responda, que dé la cara, que permita y deje de bloquear esa comisión de investigación que hemos pedido en la Asamblea de Madrid para que explique lo que ha pasado.
Alejandra Jacinto de Unidas Podemos se alegra de que los contratos de emergencia puedan tener así una fiscalización más amplia.
La gestión de los contratos de emergencia de la pandemia está llena de sospechas y irregularidades en los que se mezcla familia y empresas amigas de la señora Ayuso. Todo lo que sea poner más ojos y fiscalizar con mayor intensidad el reparto de dinero público que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en los dos últimos años es una buenísima noticia para el buen funcionamiento de nuestras instituciones.
Los tres grupos de izquierda además registraron ya por quinta vez la petición de comisión de investigación, una solicitud que por tanto vuelve a ver este lunes la mesa de la Cámara.
La comunidad ha invertido ya 60 millones de euros en la primera parte del Plan Terra, dirigido a potenciar el campo con proyectos y ayudas a los agricultores, ganaderos, la industria agroalimentaria, Las cifras de estos dos años las ha presentado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid y con ella ha estado Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid ha ejecutado ya el 60% de las 50 medidas incluidas en el Plan Terra, que se puso en marcha hace ya dos años para garantizar el futuro del sector agroalimentario. Además, se han invertido más de 60 millones de euros para mejorar la productividad y la competitividad de las casi 13.000 personas que se dedican a la actividad agraria en Madrid. Pero se sigue trabajando. Díaz Ayuso anuncia una inversión de 1.390 millones de euros y un paquete de medidas para incrementar la producción de aceite.
Son dos ayudas directas para los agricultores, una por superficie de cultivo y la otra para nuevas plantaciones de olivo. También vamos a destinar ayudas para modernizar la maquinaria de olivar, para incrementar la producción y reducir costes. Y por otra, donaremos a los agricultores plantones de olivo autóctono que es más resistente al clima y que consume menos agua.
A los agricultores madrileños se les ha simplificado las calificaciones urbanísticas para, por ejemplo, instalar invernaderos. También se ha potenciado el cooperativismo y se han activado ayudas por valor de casi 4 millones de euros para atraer a jóvenes agricultores. El compromiso de la Comunidad de Madrid con el campo, ha dicho Díaz Ayuso, es absoluto.
Atraer inversión al campo y, sobre todo, trabajadores. El Erasmus Agrario es ya una realidad, un programa que se desarrollará en Aranjuez y que busca que los jóvenes interesados en la agricultura tengan un primer contacto con ella, garantizando de esta forma el relevo generacional. Mónica Roncero.
Un plan que se va a activar en las próximas semanas para que agricultores madrileños puedan formarse en el extranjero y, a su vez, profesionales del sector primario de otros países conozcan las técnicas más novedosas de la región. Isabel Díaz Ayuso.
A mediados de abril vendrán a la finca de la Chimenea de Limidra los primeros agricultores para conocer las técnicas y cultivos de nuestra región y en junio los agricultores madrileños irán a Italia para conocer los cultivos y las últimas técnicas que se están aplicando allí.
Serán 6 los agricultores que se instalarán en abril en la finca La Chimenea situada en Aranjuez y perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA. Allí, además de alojamiento, podrán conocer los campos de ensayo que alberga la finca, que funciona como un laboratorio abierto. Sergio López es director gerente de IMIDRA.
Ensayos de pastos, ensayos de almendro, ensayos de pistacho, de lúpulo. Estos son esos ensayos, esos proyectos, los que nosotros vamos a trasladarle a las personas que van a venir aquí a la finca, junto con un centro de olivicultura que tenemos en el otro lado de la finca, además de las visitas que vamos a hacer a explotaciones privadas, explotaciones de almazaras de aceite, de garbanzo.
A este primer grupo seguirán otros 6 agricultores extranjeros que vendrán a la finca en septiembre. En junio, 6 agricultores madrileños viajarán a la región italiana de Umbría para conocer sus técnicas agrícolas.
A pesar de la resaca de los dos años de pandemia y con la sombra de la recesión económica sobre Europa, Madrid aspira a convertirse en mayo en el centro internacional de negocios entre América Latina y nuestro continente. Segunda edición de Madrid Platform, una puerta hacia los negocios con Latinoamérica. Mar García, una cita presentada esta mañana en Cibeles.
En dos meses Madrid va a reunir a más de 600 empresas y 9.600 asistentes de 60 países diferentes. Será a finales de mayo para esta ciudad una auténtica oportunidad de ser ese centro internacional de negocios mirando hacia América Latina. Carlos Morales es director de Madrid Platform.
España es la puerta de entrada a Europa para América Latina y de América Latina para Europa. Madrid tiene una condición única. Uno de cada 4 madrileños. Repito, 1 de cada 4 madrileños tiene un vínculo directo con América Latina.
Posibilidad de hacer negocios con datos que avalan a esta ciudad, Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía.
Madrid, el ejercicio 2021, atrajo el 73% de toda la inversión de España. 7 de cada 10 euros que se invirtieron en España se invirtieron en Madrid.
Para ponernos, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, a la altura de otros congresos más internacionales.
Esto que va a ser nuestra semana, la Semana de Madrid, Madrid Platform, es nuestro Mobile Congress, efectivamente.
Segunda edición que quiere ser palanca en la recuperación tras la pandemia, un respiro frente a la crisis económica. Todo va a pasar en Madrid.
Primero socavones y piquetas. Esto está pasando ya en la Puerta del Sol. Están trabajando. Comienzan las molestias asociadas a las obras para peatonalizar la plaza y los comerciantes empiezan a sufrirlas, aunque reconocen que están deseando ver el resultado. Eva Prat.
Dice los comerciantes de Sol y aledaños que un año de obras va a complicar sus negocios, ya muy castigados por la pandemia.
Sí, hombre, ahora mismito en este tiempo sí que nos va a afectar el tránsito de gente.
Un año va a ser un poco duro porque va a ser obra, a lo mejor no va a entrar mucha gente.
Por el hecho de que va a estar de obra, va a haber ruido, va a estar molestando.
Pero estos mismos comerciantes reconocen que el resultado final será bueno también para ellos.
Ya en un futuro pues irá la cosa mucho mejor.
Cuando ya es peatonal es mejor para nosotros, claro.
Hay que hacerlo también para que luego haya más gente que venga.
Va a quedar muy bonito.
Va a ser bueno para el negocio, porque es verdad que están constantemente pasando muchos camiones, coches y tal. No te da tiempo, ni siquiera estás pendiente de lo que hay por estas calles. Simplemente estás intentando que no te atropellen.
En esta idea insiste también la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha dicho que el ayuntamiento se volverá a reunir con los comerciantes de Sol para explicarles bien el proyecto de reforma de la emblemática plaza. Además, se va a intentar minimizar al máximo las molestias.
Organizar logísticamente las mercancías para que no haya ningún problema, puedan seguir recibiendo sus mercancías con total normalidad. Así que dentro de que vamos a causar molestias lo asumimos, pero que va a ser buenísimo para ellos a largo plazo. Hemos visto cómo han funcionado las peatonizaciones de calles como Preciados, dándole vida a un comercio por el que nosotros apostamos.
Durante todo el año de obras, asegura Villacís, la comunicación será muy fluida con las asociaciones de comerciantes.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Móstoles a un empresario de reformas que tenía trabajando a ciudadanos extranjeros sin papeles. Les prometía contrato laboral, nunca lo llegaba a formalizar. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Contactaba con ellos a través de Internet. El hombre administrador único de la empresa de reformas en Móstoles siempre escogía el mismo perfil, personas extranjeras en situación irregular. Utilizaba esa circunstancia para contar con sus servicios con una falsa promesa, la de un contrato laboral que nunca llegaba. Aída Niza, portavoz de Policía Nacional.
La investigación comenzó a principios del mes de marzo, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que una empresa de reformas que estaba realizando unas obras en la localidad de Móstoles podría tener empleados a varios ciudadanos extranjeros sin ningún tipo de contrato. Tras las pesquisas llevadas a cabo, los investigadores lograron localizar a un total de 7 empleados que habían desarrollado algún trabajo especializado para esta empresa. Se da la circunstancia de que todos ellos eran ciudadanos extranjeros que habían aceptado el trabajo con la promesa de un contrato laboral que nunca se llegó a formalizar, dejando a sus empleados en una situación de vulnerabilidad e indefensión.
El empresario ha sido detenido y se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores. A 2 de los empleados se les ha iniciado un expediente de expulsión por encontrarse en situación irregular.
Colmenar Viejo estrena un programa de intervención social y psicológica para familias con hijos adolescentes que atraviesan situaciones de crisis que dificultan los lazos con sus progenitores. Patricia Cristóbal.
Sí que hay buenas tardes. En Colmenar Viejo estrenan este programa de intervención social multidisciplinar con psicólogos, orientadores y trabajadores sociales que quieren poner su granito de arena para encauzar aquellas relaciones de los padres con sus hijos adolescentes que atraviesan situaciones de crisis. El objetivo es recuperar las relaciones sanas y para ello el ayuntamiento busca a las familias que necesiten un cable porque identifiquen que están pasando por un escenario con baches. Lara Rodríguez es la concejala de Servicios Sociales.
Familias que se encuentran en situación de crisis familiar, es decir, situaciones agudas, sobrevenidas, sobre todo adolescentes, respecto a sus padres y situaciones muy graves y normalmente suelen ser familias en una situación vulnerable.
El servicio se pone en marcha tras haberse agravado el número de conflictos familiares a raíz de la pandemia, por lo que este plan se combinará también con el programa de familia de servicios sociales.
Durante la pandemia, que las familias al estar tanto tiempo juntas, han incrementado ciertos problemas en adolescentes que ya venían con una situación previa complicada.
En estas sesiones, los padres aprenderán a apoyar a sus hijos en el proceso de desarrollo y maduración y a prevenir situaciones de desadaptación social, facilitando con ello la integración social de los jóvenes.
El Hospital del Escorial tendrá un nuevo camino peatonal que conectará la parada de autobús con el acceso al centro, una actuación que va a estar lista en unos días y va a permitir mejorar la seguridad de quienes acceden en autobús al centro sanitario. Tony Dacuña.
Las obras ya están en marcha y concluirán en apenas unos días. Este nuevo camino facilitará el acceso para quienes utilizan la parada de autobús ubicada en la carretera M600, como explica Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
Que va a aumentar notablemente la transitabilidad y la seguridad de un camino que es muy usado por los usuarios que acceden a pie al centro hospitalario, así como por los vecinos que pasean y caminan por la zona, pero también por los trabajadores que llegan hasta allí en autobús.
El proyecto se ha diseñado además aplicando criterios para respetar el medio ambiente y el entorno natural en el que se encuentra.
Con materiales que están certificados dentro de la red Natura 2000, puesto que el camino se desarrolla dentro del área que corresponde al área de montes y se ha ejecutado con cargo al Fondo de Mejora de Montes del que dispone el Ayuntamiento.
No tienen previsto introducir elementos que alteren el estado natural y se conservará la vegetación de la zona. El nuevo camino, que unirá el hospital con la parada de autobús, llegará hasta el primer parking del complejo.
Y este fin de semana, Alcalá de Henares celebra su primer evento gaming, la Play Alcalá Game Party, una cita que gira en torno a los videojuegos, pero que irá mucho más allá. Jaime Moya.
1.500 metros cuadrados dedicados al ocio digital. Es la primera experiencia del Ayuntamiento Complutense en el mundo de los videojuegos y el concejal de Juventud, Alberto González, espera que sea todo un éxito.
Es el primer evento gaming de la ciudad en el cual vamos a poder ver mucha innovación, mucha tecnología, pero sobre todo también mucha diversión. un ocio saludable, un ocio sostenible para nuestra ciudad, para la gente más joven.
El evento llega con una visión amplia de este sector cultural e incluye todo tipo de actividades relacionadas con la tecnología.
Podremos disfrutar desde áreas de juego libre, desde realidad virtual, un área de robot, de drones, simuladores de Fórmula 1 y también una zona retro, arcade, para ver cómo han evolucionado, ¿no?, todas esas innovaciones.
Habrá incluso actividades no relacionadas con la tecnología, pero sí y sobre todo con el mundo asiático, como por ejemplo cosplay o un concurso de pop coreano, más conocido como K-pop. La entrada será gratuita.
Noticias 14 horas.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Los viernes la cultura manda y en la cultura aquí manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues como buen viernes que es, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Cámara Café. Ernesto Sevilla dirige en forma de película la serie de televisión protagonizada por el mismo elenco encabezado por Arturo Valls, que se enfrenta a una crisis que está a punto de hundir la empresa.
Una de las dos delegaciones va a cerrar. La portuguesa
o la española. Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos 15 días.
Como nuevo director voy a hacer...
Adiós, señor Hoffman. Un tipo normal que trabaja para un prestigioso joyero, el señor Hoffman tiene que llegar a un acuerdo ante la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La dirección es de Fred Cabey.
Por fin podré trabajar con verdaderas piedras preciosas.
Bastardo, ¿quieres que trabaje con joyas robadas a los judíos?
Llegaron de noche, de Manuel Uribe, que narra la historia real de Lucía, la única testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador en 1989. A tiempo completo, por fin una mujer consigue una entrevista para un trabajo donde puede criar mejor a sus hijos, pero se encuentra con una huelga nacional de transportes del francés Éric Gravel.
¿Y usted va a manifestarse hoy?
Más quisiera, pero he de confesarle que me importa más que se solucione lo de la huelga que participar en ella. He de ir a París a diario y...
La Cima es una película de Ivonne Cormenzana de aventuras, alpinismo y supervivencia.
Este fin de semana también podemos disfrutar de buen cine sin salir de casa, porque coincidiendo con la entrega de los Oscar que tendrá lugar este domingo, Telemadrid y La Otra han programado películas con estatuilla. Esta misma noche en el Megahit tenemos Green Book, ganadora de 3 premios Oscar en la edición de 2019. Además, se cumplen 50 años del Oscar que recibió Buñuel por El discreto encanto de la burguesía. Y para conmemorarlo, después de Green Book, vamos a emitir el título coproducido por Telemadrid, Buñuel en el laberinto de las Tortugas, con un Goya a la mejor película de animación y también con un premio del cine europeo. El domingo, además, es el Día Mundial del Teatro. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se suman a la celebración con una amplia programación en sus espacios culturales. En la sala Margarita Xirgú del Teatro Español tenemos El mal de la montaña, obra de Santiago Loza, dirigida por Fernando Delgado Hierro y Francesco Carril. En el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, la obra de danza y teatro Después del silencio, y el domingo una proyección especial dedicada al mundo teatral. Se trata de El público de Mariano Pensotti. El Teatro Circo Price participa en la tercera edición de la Semana del Teatro de Madrid, que regresa al barrio de Lavapiés después de 2 años de parón ocasionado por la pandemia y que cuenta con una programación de 15 actividades en diferentes salas de la zona y una acción de calle en El Rastro. También en el Price está programada una visita guiada gratuita, pero eso sí, previa inscripción, mañana. La cita de la visita es mañana a las 11 de la mañana. En Centro Centro se puede visitar también gratis la exposición Poéticas de lo Real, escenografía de vanguardia alemana 1989-2019. Para seguir celebrando la fiesta del teatro, además de las propuestas del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro y de Teatralia, la Comunidad de Madrid también nos propone Canal Conet. Es el proyecto de teatros del canal que aúna arte, tecnología y ciencia. Blanca Lee es la directora de los teatros del canal y, como creadora que también es, destaca el papel de la tecnología aplicada al arte.
La tecnología siempre ha estado en mi vida, como está en la vida de todos, pero es verdad que en la vida de un creador te propone muchas nuevas maneras de crear y de contar historias.
Hasta el 17 de abril, Canal Conet estará en los teatros del canal.
Tenemos toda la parte de las instalaciones, pero también no hay que olvidar los espectáculos maravillosos de creadores que usan justamente estas influencias tecnológicas para la danza, para el teatro y para formas escénicas.
El Círculo de Bellas Artes será el escenario, como cada año, de la cita más emblemática de la Noche de los Teatros, que es la Noche de Max Estrella, mañana sábado, y que contará con la proyección del documental 102 años de luces, dirigido por Ainhoa Amestoy. Y, por supuesto, sin olvidarnos de toda la actividad cultural que habrá durante todo el fin de semana en todos los centros culturales de cada barrio. Hoy y mañana, el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, representa en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz el programa cuádruple Invocación, con más de 40 bailarines y un cuadro flamenco formado por 9 músicos y cantaores, con coreografías firmadas por Rubén Olmo y Antonio Najarro, además de un homenaje al creador flamenco Mario Maya. Mañana me irá mejor todavía. No sé si le puede ir mañana a Marcos Cao, porque las entradas ya están agotadas para el concierto de presentación en Madrid de su segundo álbum en solitario.
Hola amigas y amigos de Onda Madrid, soy Marcos Cao, cantante de La Sonrisa de Julia, y este sábado estaré presentando mi segundo disco en solitario en el centro de Madrid, en la Sala Morocco, con todas las entradas agotadas desde hace una semana, así que muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
Pues con la música de Marcos Cao cerramos esta página cultural. Hasta el lunes, David.
Lo que abrimos ahora es un resumen para contarles en 3 minutos lo que hemos venido relatándoles en esta hora de informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. El gobierno se reúne esta tarde con los pequeños transportistas.
La cita es a las 5 entre la ministra Raquel Sánchez y los dirigentes de la Plataforma en Defensa del Transporte, que esta mañana ha cortado el paseo de la Castellana con una marcha a pie. Su presidente, Manuel Hernández, rechaza el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
No vale para desconvocar el paro. Tenemos que empezar a hablar de los auténticos problemas del transporte. Estamos en la ruina, que nos están robando en los portes. Ahora tenemos la fuerza porque tenemos los camiones. O hay soluciones o no hay camiones.
También se han manifestado hoy los agricultores madrileños con una tractorada entre Titulcia y Torrejón de la Calzada, en su caso para pedir medidas frente a la subida de los costes agrarios.
Isabel Díaz Ayuso vuelve a defender la legalidad del contrato de su hermano.
La Fiscalía Europea ha pedido anticorrupción la investigación del caso al entender que se podría haber cometido un delito de malversación de fondos comunitarios. La izquierda regional insiste en pedir una comisión en la Asamblea. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Lo que está claro es que los chanchullos de Ayuso han traspasado fronteras y son tan graves que Europa muestra su preocupación y quiere poner orden.
Que dé la cara, que permita y deje de bloquear esa comisión de investigación que hemos pedido en la Asamblea de Madrid para que explique lo que ha pasado.
El Ayuntamiento de Madrid se reunirá con los comerciantes de Sol.
Los negocios de la zona temen que sus ventas se resientan durante el año que van a durar las obras de remodelación que han comenzado esta semana. La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que tratarán de minimizar las molestias.
Que podemos aliviarles al máximo las molestias que van a sufrir en estos primeros momentos, a eso nos vamos a dedicar, sobre todo con una comunicación muy fluida como es la que tenemos con Apreca desde la Junta de Distrito de Centro.
Este fin de semana llega el horario de verano.
Entra en vigor en la madrugada del sábado al domingo. A las 2 serán las 3, una medida que cada vez se cuestiona más en toda Europa y que en Estados Unidos ya han dado el primer paso para suprimir.
Bueno, llevamos años diciendo que vamos a suprimir el horario de verano, pero acuérdense que este fin de semana cambia el reloj. Nosotros vamos a estar muy pendientes esta tarde del reloj también, porque recuerden que hay una reunión entre la ministra de Transportes y el sector, la plataforma que está llevando a cabo estas protestas en el sector del transporte. Les contaremos cómo evoluciona esa reunión y si finalmente hay un acuerdo que desconvoque de forma definitiva las protestas o estas siguen durante el fin de semana y la próxima semana. Permanezcan atentos a Onda Madrid.